etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria quackfm.org. Vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas vamos a hablar de gastronomía peruana y mucho más. Al ritmo de esta, no sé si es una samba, una...
Samba no. Esto es un grupo callejero que me encontré por ahí, o sea, en el YouTube, no por Coruña.
No la calle.
Y la verdad es que lo petan bastante.
Está Jorge Graña de técnico de sonido y de acompañante aquí, Marina.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí, bastante bien. ¿Tenéis
hambre? Tenéis hambre, es la hora de cenar ya.
Sí, la verdad es que sí. Marina nos ha atiborrado con unos sucedáneos de fritos y tal. Y,
y ya,
aún tenemos hueco para comer.
Bueno, pues creo que el programa de hoy se nos va a abrir más el apetito, porque hoy vamos a hablar de principalmente cocina peruana. Y para eso hemos traído a Kenny Franco. Buenas noches, Kenny.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de Quack FM.
Antes de nada, ¿a qué te dedicas?
Soy cocinero.
¿Eres cocinero?
Sí.
¿Y de dónde eres?
Yo soy de Perú, de una ciudad al sur llamada Arequipa.
¿Arequipa,
sí.
O sea, y eso de rico en arequipeño entonces tiene, ¿no? Vale. No sabía yo exactamente qué significaba eso de arequipeño.
¿Eh? A mí, yo Arequipa ya lo asocio a arepa y creo que voy desencaminado.
Y vas totalmente desencaminado.
Creo que no va por ahí.
Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a la cocina y por qué?
Desde los 7 años. Mi abuela me enseñó a cocinar, sí. Y profesionalmente hace 10 años, desde que vine aquí a España. Uh-huh. Empecé en pastelería y ahora cocina.
O sea, ¿siempre te gustó?
Siempre.
Siempre tuviste claro que...
Iba a ser cocinero, sí.
Pero empezaste por lo complicado, ¿no? La pastelería no es como un poco más complicado que simplemente hacer a lo mejor un segundo.
Simplemente, dice. A ver este lo que cocina.
Es bastante más complicado, pero te enseña a organizarte sobre todo. Lo que es la pastelería tiene que ser todo muy metódico, tienes que organizarte bien y eso después te ayuda para ser cocinero.
Yo veo a un repostero como en plan como Breaking Bad, ¿no? Ahí midiendo las cantidades ahí.
Sí, no, es verdad, es totalmente, son cantidades, ¿no?
Uh-huh, sí.
Cantidades, precisión y claro, ahora que la cocina cada vez es más precisa, ¿no? Pues en plan, pues uy, esta salsa hay que echarle estos gramos de lo que sea, ¿no? Y sí, claro, tiene sentido.
Claro, la pastelería es eso. La cocina ya es un poco más la mano del cocinero. Uh-huh. Hay algunos que le gusta más picante, otros menos, más sal, menos sal, depende de la sazón de cada uno.
Uh-huh. Sí, a ver, tú llegas en casa y no mides la sal, la pimienta, no sé qué.
Bueno, si vas a hacer croquetas, te recomiendo que peses la harina, peses y miras el volumen de leche, porque si no, luego no.
Para nada. Yo en la vida he hecho eso.
Bueno, si quieres hacer un bizcocho de aquí, recomendamos a nuestros oyentes que sean primerizos que los bizcochos sí que
miren las cantidades, cosas, por sí. Favor, a miren ver, las cantidades.
Pero el bizcocho es de primero de postres, que se mide con el vaso del yogur.
Bueno, vale, pero... A ojo.
Cocina peruana. Se ha vuelto muy famosa así en poco tiempo, ¿no? De hecho, en A Coruña vemos que cada vez abren más sitios con esa influencia o de propia comida peruana, ¿no?
Sí, hay bastantes sitios en los que ya ha llegado la comida peruana y hay platos que están en carta, ¿no? Internacionalmente conocido es el ceviche, por ejemplo. Y en restaurantes gallegos o que tienen esa fusión,
¿no? Ya lo incorporan, sí. Y antes de nada, porque vamos a suponer que el oyente no sabe lo que es un ceviche. ¿Qué es un ceviche?
Es un macerado. Generalmente es de pescados, pero también puedes añadir mariscos. Puede ser de pescados y mariscos, ¿no? Se cocina, por así decirlo, con un cítrico, que generalmente suele ser la lima, ¿no?
¿Se cocina?
Sí.
¿Pero cómo se cocina? O sea, no...
Por
no
la acidez.
Por la acidez.
Por, ¿no?, la acidez que tiene la lima, es que llega a cambiar sus características el pescado. Cambia de color, cambia el sabor. A eso le añades un poco de picante, un poco de sabor, por así decirlo, tierra, ¿no? Por decirlo así, que es la cebolla roja. Ajá. Le echas un poco de cilantro y es un plato espectacular. Y a partir de ahí es que vienen el resto de ceviches, ¿no? Hay unos ceviches que se hacen con leche de tigre, unos ceviches que se hacen con crema de rocoto, con crema de ají.
Leche de tigre, por favor, lo que me estoy imaginando, no, ¿verdad?
Sí, ordeña tú al tigre.
¿A qué le llamamos leche de tigre?
Leche de tigre es una mezcla de verduras, trozos de pescado, cítricos y un poco de picante. Y todo eso se tritura y es como una base, una salsa, en la que después marinamos el pescado para los ceviches.
Y dices mucho la palabra picante, o sea, ¿estamos hablando de un plato que pica mucho, poco?
No. Aquí es un picante común, pero en mi ciudad, por ejemplo, en Arequipa, sí.
Vale, así es decir que hemos europeizado el ceviche, por
sí,
así decirlo,
es.
¿No?
Sí.
Como pasa con los hindús, ¿no? Que echamos cuatro especias para que no se acojonen los europeos, ¿no? Con la cantidad de picante, etcétera, ¿no?
Pero, y por ejemplo... Un europeo que va a vivir a Perú, ¿se acostumbra alguna vez al picante? O...
Sí. Con el tiempo, con unos 3-4 años, sí.
Pero, ¿y para matar el picante? O sea, aquí las tácticas son o comes pan o bebes leche, ¿no? Allá también, o sea, porque a veces se les irá la mano con el picante y alguien se quejará, ¿o no?
Pero hay unas bebidas... que les llamamos chicha nosotros y son muy dulces.
Sí.
Entonces también se contrastan ese picor, ¿sí?
Ese picor, ¿no? Así como remontando un momento al ceviche, claro, ¿qué pescados normalmente? O sea, si yo quiero hacer un ceviche en casa, ¿no? Me estás diciendo prácticamente la receta. Vale, y voy al Gadis o al, bueno, perdón por la publicidad, o a pescadería Manolo o a donde sea. ¿Y qué pescados podría utilizar para hacer un ceviche clásico?
Cualquier tipo de ceviche, de pescado, perdón.
Pero
es recomendable de que sea de carne blanca.
De carne blanca.
Sí. Porque si es pescado azul, la técnica que tendrías que utilizar o los ingredientes serían diferentes. No es recomendable tampoco que el pescado tenga un alto contenido en grasa, porque no.
Entonces el salmón igual no es muy.
No, el salmón no. Hay otro tipo de ceviche, por ejemplo el ceviche Nikkei, que ya añades salsa de soja.
Ajá.
Entonces ahí sí podrías utilizar el salmón.
Claro. Y
perdón, a mí me queda una duda de antes de cuando hablábamos del picante, por cerrar ese tema, si realmente todo es picante. Si por ejemplo voy a comer, no sé, carne de cerdo, voy a comer una, no sé, arroz, o voy a comer patatas, tal, si realmente todo realmente lleva picante.
No. En Perú tenemos 491 platos típicos. Llegas un día a Perú y en un año no los probarías todos. Y no todos son picantes.
Ah, vale.
Pero, a ver,
491 ya, platos
este
típicos.
Este dato.
No nos da tiempo en el programa. Tirado 10 minutos con el ceviche, tío. No nos da tiempo a tocar todo.
Es de boba, un ministerio en Perú que los ha establecido así. Y son 491, sí. No, ni 492 ni 490. No,
están todos en una
catalogados.
Base de datos, sí.
O sea, eso aquí no se hace, ¿no?
Los blogs a lo mejor, pero no. Y luego otra cosa, es que por ejemplo es que Masterchef en Perú, joder, es que con 491 platos típicos es que tiene para 7 temporadas.
De hecho, la última edición de Top Chef, porque este año no la hubo, la ganó un peruano. La ganó un peruano que tiene un restaurante en Salamanca, sí. Y así remontando, aparte del ceviche, hay, por ejemplo, una especie de no sé si llamarlo lasaña, entre comillas, que se llama causa, ¿no?
Sí.
¿Y en qué consiste la causa peruana?
Bueno, es una masa que se hace con la patata. Cueces la patata y después la chapas, la aplastas. Y a eso le añades el ají amarillo, que es una especie, ¿no? Es el ají amarillo en pasta generalmente. Y,
es ¿y el ají amarillo qué es?
Viene a ser como un pimiento.
Un pimiento, y es picante.
Sí, es picante. ¿Mm? Y con esa masa que tenemos, formamos capas. Uh-huh. Dependiendo del relleno que la persona quiera, puede ser de atún, puede ser de pollo, puede uh-huh. ser de verduras incluso. Uh-huh. Se van formando capas. Y después se decora con un poco de mayonesa o unas verduras por encima.
Muy típico también, ¿no?
Sí, sí, es bastante típico.
Bastante típico.
Sí, sí.
Y luego, un día que sí, que fuimos a un sitio que hace comida peruana, que es el Rudis, que tenían anticuchos.
Sí.
Yo, estaban riquísimos. No quise preguntar qué carne era, no, si nos puedes decir qué es un anticucho.
Son unas brochetas de corazón.
¿De corazón?
Sí, de corazón.
Estaban buenísimas. Estaban buenísimas.
Sí, se dejan macerar en ají panca, que también es una especie que utilizamos allá bastante. Uh-huh. Es picante. Uh-huh. Solo que la mezcla de sabores que le ponen lleva cerveza o lleva vinagre, entonces también bajan la bravura que tiene la carne.
Entonces, claro, aparte con al echarle esas cervezas, ese vinagre, como que se ablanda la carne, ¿no? Porque el corazón sí. es muy duro. O sea, uh-huh. te ponen una brocheta de corazón y está súper tierna.
Y no sabes lo que comes. ¿Eh? Porque tú pruebas y no te sabe a interiores, no te sabe a...
A víscera,
claro.
¿No? ¿Se te está abriendo el apetito, Marina?
No. Pues, a mí no.
Pues te digo que está buenísimo.
Y, por ejemplo, Kenny, si nosotros desembarcamos ahora en Perú, ¿qué productos nos llamarían más la atención? ¿Algún animal o alguna cereal?
Si llegas a Perú y vas a un mercado, yo creo que te sorprendería la variedad de patatas que hay allí. Porque en Perú tenemos más de 3.500 variedades de patatas.
Uy, esto ya me gusta más. Ahora sí.
3.500. Entonces es más que cualquier otro país. Estamos casi... Bueno, Bolivia casi nos quiere igualar, pero no llega. Ellos tienen otro tipo de variedad también de patatas por el tema del altiplano, ¿no? De las alturas que tiene, que nosotros no las tenemos. En Brasil también hay bastantes diversidad de patatas, pero no llega a ser la cantidad que tiene Perú. Los maíces también tenemos más de 400 variedades de maíces. Maíz morado, negro, amarillo, uno sabe una cosa, uh-huh. rojos. Y con cada uno se puede hacer un plato diferente.
Y ese, el maíz este que le echáis a veces se acompaña con el ceviche, que es como un maíz así como muy tierno, ¿no? Como cocido.
Claro, en el ceviche de guarnición se pueden utilizar dos tipos de maíz. El maíz choclo,
Llamamos, sí.
que es el que va cocido, y hay otro que se llama cancha.
Que es el crujiente,
Que es
¿no?
el crujiente, sí. Ese se hace tostar y después se añade al ceviche.
Vaya, vaya.
Y bueno, hablamos un poco de los cereales y por ejemplo a mí se me viene la comparación con Argentina, que es un país con mucha ganadería y muchos pastos, y por ejemplo en Perú también hay grandes zonas de pasto y también por ejemplo los asados, ¿es algo típico y popular o...?
No tanto, sí que tenemos carne, sí que tenemos pampas, por así decirlo, ¿no? Donde es que hay ganadería, pero en la zona de los Andes lo que más está... consumiendo y lo que está llegando también a la capital, que es Lima, ¿no? La capital gastronómica del Perú, es carne de llama y carne de alpaca.
Carne de llama y de alpaca.
Sí, que son los auquénidos, ¿no?
Ajá. Y no sé, no la he probado.
Ahí lo dice todo el mundo, sabe a pollo.
No, están muy buenas, muy, muy buenas.
Pues genial, porque aprovechas el pelo de los animales y la carne.
Sí, no sí. se tira nada, como con cocho.
Pero también coméis mucho pollo, ¿no? Por lo menos yo tengo un libro de recetas peruanas en las que hay unas cuantas recetas de pollo.
Es que en Perú se come todo, de todo, de todo, todo. Sí, uno de los platos típicos también es el ají de gallina.
¿El ají de gallina?
Sí.
¿Que es una sopa?
No, es como un guiso de pollo generalmente. Uh-huh. ¿No? En partes del Perú le ponen gallina realmente, pero en lo que es la costa le utilizan lo que es el pollo. Uh-huh. Y va con ají amarillo, con un guiso de ají amarillo, cebolla morada y pan con leche. Haces una masa con eso y después añades el pollo cocido. Está muy, 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 muy rico.
¿Eh? Y arroz también puede que tengan.
Sí. Porque,
sí, ¿no?
Vale. Sí, sí.
O sea, es que al final tenéis que los productos así que pues, conocemos, más un montón más.
Sí. Y es curioso, ¿no? Porque yo creo que los que tienen fama de adictos al picante son los mexicanos, ¿no? Pero quizá los peruanos tampoco andan muy atrás, ¿no? Por lo que puede...
No, yo creo que las tres grandes cocinas en lo que picante ¿no? Respecta es la mexicana, la peruana y la india.
Y la india.
Sí, sí.
Sí, sí, ahí la india yo voy a darle la razón. Porque fui a probar unos... como curries y tal, y el tipo me dijo, bueno, tengo un curry que no es picante. Joder, y probé el no picante y casi salgo por los aires.
Hay una cosa que también... hay un plato en Perú que también llaman el chicharrón. Que claro, es que la palabra chicharrón, dependiendo en qué tipo de gastronomía estemos, es una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galicia, bueno, todos sabemos lo que son los chicharrones, ¿no? Pero te vas a Murcia, por ejemplo, y el chicharrón es otra cosa. ¿Qué es el chicharrón en Perú?
En Perú son trozos de carne de cerdo que van fritas. Pero antes de freírlas, les pones un poco de manteca del mismo cerdo. Ajá. Y luego a una temperatura bastante elevada del aceite es que las fríes. Los trozos enteros. Ajá. Eso va acompañado también de los maíces que hablábamos.
De los maíces.
Sí, de la cancha y del choclo. Y generalmente con patatas.
Y sí.
Hoy en día está muy de moda lo de andar probando productos nuevos. Todos nos hemos pasado, yo que sé, a la chía, la quinoa, el trigo sarraceno, estas cosas. Y por ejemplo, Perú también, no sé, actualmente es algo que la gente tiene curiosidad por esos nuevos productos o no. O incluso las cosas sin gluten o...
Es que realmente la quinoa es la peruana, quinoa, ¿no?
Es peruana, sí. Sí, sí. Y la chía también viene de
allí. La chía también viene de allí, sí, eso es que no lo sabía.
Sí. Bueno, pues entonces igual lo de estar de moda no es la palabra correcta.
Claro, allí siempre estuvo de moda.
No, lo que pasa es que ahora mismo todos los productos 100% autóctonos del Perú lo están utilizando los grandes restaurantes. En Perú mismo el restaurante número uno de Latinoamérica es peruano y está tratando de utilizar esos productos que no eran muy conocidos, incluso en el mismo Perú. No, intenta explotarlos, darlos a conocer y también trae recetas aquí. Entonces quiere internacionalizar esos productos.
Y a veces ocurre cuando una cocina se pone de moda o unos productos se ponen de moda que, bueno, que la gente empieza a demandarlos y empiezan a comprarlos. Y si la gente empieza a comprar, por ejemplo, cereales peruanos, los cereales peruanos suben de precio y para los propios peruanos, que son los que los compran después para comer allí, también suben los precios. ¿Se nota a lo mejor un poquito que sube el coste de la vida?
En plan, que tienen esta meca con los europeos que se han aficionado a la quinoa y ahora
no. No, sí. Hace poco yo estuve en Perú y me sorprendió porque lo que es gastronomía, lo que son los platos que antes yo comía a lo mejor al cambio por 3-4 euros, ahora los encuentro a 10.
A 10, claro.
Sí. Y los mismos restaurantes, las mismas raciones, todo, pero ha subido de precio. Suben los precios de la comida, pero no han subido los sueldos.
No han subido los sueldos. Eso está pasando en Galicia con uno de nuestros productos estrella. Bueno, que no es exactamente nuestro, pero es el que trabajamos nosotros, que es el pulpo. Mm. Que ahora los americanos y, bueno, norteamericanos y no me acuerdo qué par de países más se están aficionando mucho, ¿no? Porque es algo que está muy rico. Y claro, aumentan las exportaciones, pero el precio del pulpo sube aquí. De hecho, no sé si os habéis fijado y os habéis pasado recientemente por alguna pulpera, pero los pulpos han subido. Mismamente, la lanchiña ahora mismo...
¿A cuánto cotiza?
Está la media ración a 9 y a 13,50 ya la grande, sí.
Sí, y tenía que estar bien estipulado los cachos que son y el peso, porque que no nos anden jodiendo metiendo patatas por ahí.
Entonces, claro, nosotros estamos diciendo, me cago en el plan de los cojones, perdón, de los americanos que nos están quitando el pulpo, yo quiero pulpo al precio de siempre, me cago en Ross.
Y también hubo un programa, creo que fue de equipo de investigación, que se preocupa de las cosas que realmente nos importan, como es el pulpo, y decía que incluso las pulpeiras de aquí prefieren el pulpo marroquí que el gallego. Porque el gallego
es un producto
no sabía
más homogéneo,
muy bien,
sí.
Cómo cocinarlo, el de aquí es más complicado y el marroquí es más, lo echas y perfecto, calculas el tipo y va perfecto.
Sí, es una cuestión de homogeneidad de producto también, o sea, el pulpo gallego tiene unas fluctuaciones en la población pues escasas, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Una pulpeira que vende, claro, tantos kilos de pulpo al día, tienen que y quieren que siempre sea igual, que siempre sea lo mismo. Claro, necesitan homogeneidad, ¿no? Entonces, claro, de ahí que se tiren al marroquí, ¿no? Sí, tiene cierta lógica, ¿no? Uh-huh. Podría ser, por ejemplo, pasar en Perú pues con la corvina, quizá, ¿no? Que igual, imaginaos que la corvina en Perú, pues, está, bueno, está fluctuando mal, ¿no? Las cotas de pesca están ahí a ras y, pues, igual os tenéis que ir a otra zona a pescar corvinas. Y
sí, también pasa.
También pasa, ¿no?
Lo que más está pasando ahora en Perú es con el tema de las patatas. Porque con toda la diversidad de patatas que hay, las están trayendo para aquí, para Europa. Y nos están vendiendo a nosotros una patata holandesa.
Holandesa,
sí.
Ah, podrían ser de Coristanco, joder.
Holandesa.
Pues cuidado con la patata gallega que lleva bicho. O sea, yo no la llevaría para allí por si acaso. Bueno, y vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y vamos a cruzar el charco con Cesc, que no nos vamos a Lima, pero nos vamos a La Habana.
Y es como canto también, el canto y donde me peta. Ahora comenzó, comenzó por comenzar. A que primero comienza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Y hay de cantar aquí en baixo y hazme sentir arriba. Para que diga miña nai, esa es miña filla. Yo se canto pa joven, yo se canto pa joven. Canto por la miña joya y no por la de ninguén. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto La Habana, canto y donde me peta. Y ahora que me pusieron esta guitarra na man.
Y ahora que me pusieron esta guitarra na man.
Se me peta.
Que a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade.
Bueno, y ahora vamos como cada lunes con nuestra sección de noticias, el deforme semanal.
El deforme semanal.
Hola, Gelo.
Muy boa.
Estás al otro lado del teléfono, ¿no? Vale, empezamos.
Venga.
Pues te cuento. Unha anciana múdase da súa residencia para coidar do seu fillo.
Pero, imos ver, este é o colmo. Non se dá para coñer un fillo.
Pois sí, pero o que pasa é que a muller, ademais, es que ten 98 anos.
Mi madre, incombustible esa muller.
Incombustible. Pero que o pasa é que o seu fillo ten 80 anos, claro.
Nada, nunca vai deixar de ser nai.
Nunca vai deixar de ser nai.
Mi madriña. Que caso.
Pim, pim. Aí. Un oso mata a un taxista que parou para facerse un selfie con él.
Pero que pasou, non era fotoxénico animal, enfadouse, claro. Bueno, a verdade que normal.
Normal. A policía vai a un funeral para desbloquear o móvil do morto co seu dedo.
Sen dúbida, está claro que o fin xustifica os
medios. O fin xustifica os medios.
Pero, vamos a ver, o sea, abriron o propio ataúd.
Sí,
saca, saca el dedito. El resto no hace falta el dedito.
No, no, cortarían ya dedo.
Petaron de fora pa que desabrida.
En Elche, un home pide axuda a uns bomberos para que lle liberen o pen.
Vamos a ver. Iso non creo que fora así. Pim, pim. Claro, os bomberos como son fetiches sexuais, xa se sabe.
Bueno, pero a ver, cada certo tempo son noticias recurrentes, a xente que empeza a pensar onde metas cousas,
Sí. E imos a coa última noticia. O presidente de Murcia anuncia voos entre o aeroporto de Corbera e o Manchester United.
Bueno, en fin, pero isto xa sempre foi así. Ainda me lembra yo Deportivo, gracias a Champions, coñecemos as cidades de Europa. Nada novo.
Nada novo.
E a ver, Gelo, ti tes por aí probada a cociña peruana ou non?
Se teño
probada a cociña peruana, tes experiencia nela?
Pois a verdad que nunca probei a cociña peruana, non?
Pois
xa sabes.
Aquí Kenny está nos poñendo os dentes largos, Pero, as patacas, non os ceviches.
Non te preocupes, Gelo, que agora imos charlar un pouco de que, en que sitios podes comer aquí na Coruña comida peruana. Recomendado por un peruano. Que máis pode pedir,
Pois nada, comela, que vou pedir.
E pagala, pillín.
Bueno, e pagala, por supuesto.
Bueno, Kenny, sí, cortamos a Gelo. Te cortamos, que se escucha mal cuando encendemos el teléfono. Estos problemas
bueno, que nos caigan mal
de las radios comunitarias, vale. Pero...
Bueno,
dedica semana que
viene. Venga, chao, chao.
Hola. Sí, perfecto. Nada, bien. Kenny, vale, queremos comer cocina peruana. Aparte de podemos ver las recetas por internet o comprar un buen libro de cocina y hacerlas en casa. Antes de nada, antes de entrar en los sitios en donde podemos comer buena comida peruana, cabría preguntarse primero es ¿dónde puedo conseguir yo productos para elaborar? Por ejemplo, ¿dónde puedo conseguir unas pastas de ají? ¿Dónde se puede conseguir pues estos dos maíces distintos o algunas otras cosas?
O si, ¿no?, se puede conseguir.
O si se puede conseguir.
Comprando otra cosa.
No, sí se pueden conseguir. Cada vez hay más locales donde venden los insumos de Latinoamérica en general. Encuentras pastas de ají, hay salsas de arepas o las mismas arepas ya hechas. Tienes unas en la calle Tornos, hay un chino bastante conocido.
El supermercado es amigo,
así es. Ese tiene de todo.
Sí, sí, tiene absolutamente de todo ese sitio.
Y en la Ronda Otero también hay un par de tiendas latinas y también puedes encontrar pastas de ajís, el choclo que hablábamos, cancha, todo el tipo de maíces.
Mira, pues Jorge, no tienes disculpa.
No. De hecho, tengo probado alguno de ellos para algún producto.
Te has tomado pasta de ají a cucharadas, ¿no?
A ver, que recordemos que a Jorge le estás mandando a comprar comida, o sea, a comprar ingredientes, que hace un momento dijo que la pastelería era muy elaborada. No es simplemente hacer un primero y un segundo. Jorge, mejor que pague el restaurante y vamos al restaurante.
No, bueno, pero a ver, es normal que existan estos sitios porque, a ver, existen unas comunidades muy grandes de latinoamericanos en España, o sea que, claro. Y esa gente consume y tiene sus antojos.
Efectivamente. Y entrando ya más dentro de la oferta gastronómica peruana que hay en la ciudad, así que, ¿qué sitios recomendarías así para hacer un tour? Así, bueno, un tour en un mismo día, claro que no se puede hacer, pero...
Cerca de la plaza de Vigo, creo que es.
Cerca de la plaza de Vigo.
Hay un restaurante bastante conocido ya, que se llama La Sarita.
La Sarita.
La variedad de platos que tiene es muy buena, los sabores están bastante bien logrados. ¿Eh? Sí, sí. Pero si quieres ir donde come un peruano, vete al Rudis que mencionabas hace un momento.
Al Rudis.
En la Avenida Chile.
Sí. En la Avenida Chile, ¿no? Que es una pollería, ¿no? En realidad. Sí, exacto. Es una pollería que aparte hace comida peruana. Bueno,
sí, sí.
¿Y se va a parecer a la comida que podríamos encontrar en Perú?
Sí. Sí, sí, sí. Los ceviches, por ejemplo, son bastante... Es Perú.
Es Perú.
Sí, sí, sí.
O sea, yo me voy con mi bote de 1.5 litros de leche Leima, por si acaso...
Va a picar, ¿no?
Y aparte, en ese sitio, porque yo he ido alguna vez y está, la verdad es que me encanta, soy mi fan. De hecho, tengo que ir dentro de poco porque tengo antojo de ceviche. Hay una cosa que me fijé, porque ahí, efectivamente, está lleno de peruanos, ¿no? Ese local. Y lo que comentabas antes es que se piden un refresco de color amarillo, que una vez por curiosidad, no sé si, creo que lo pedimos, sí, y me había parecido, o sea, es súper dulce, claro. O sea, estáis acostumbrados, ¿no?, a comer mucho picante y luego para contrastar a ese trago súper dulce, ¿no? Sí, sí, así sí. Como muy... Sí, sí, sí. ¿Y de qué está hecho ese refresco?
Está hecho a base de manzanilla.
¿De manzanilla?
Sí, esa bebida amarilla que dices, ¿eh? Inca Cola. Es una bebida de Perú, ¿no? Y está hecha a base de manzanilla.
Hay cocinas que tienen como ese bofetón que te da así que no te lo esperas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una bebida muy dulce en el caso peruano. Y a mí en el caso japonés, hombre, el sushi, pues sí, vale. Pero beber aguardiente caliente, el sake me pareció un poco así como muy de sopetón, ¿no?
Ahí, a ver, luego nunca bebiste skeimar, ¿o qué?
Joder, pero con la comida. A ver, ya comer aguardiente con la comida me parece así, pero aguardiente caliente durante la comida, sí. Hostia.
Ya.
Me parece súper heavy.
Y bueno, volviendo al tema del ceviche, ¿no? Porque claro, es un pescado macerado cocinado con ácidos. ¿Hay reticencia así en la gente a la hora de comer un pescado que no está pasado por la sartén o por el horno o por una olla en general?
Sí, siempre hay ese temor que tienen, ¿no?, los comensales. Y también nosotros como cocineros. Pero la gente que pruebe el ceviche tiene que ir sin ese miedo. Tiene que ir a que le guste, ¿no? A probar algo nuevo.
Claro.
Siempre hay gente que tiene miedo a los anisakis y todo eso. Pero aquí en Coruña, por ejemplo, no he escuchado ningún caso de comida peruana, ¿no? Por ceviches ni nada de eso, nada.
Y, por ejemplo, hace poco se puso de moda el tema de la paella por internet, bueno, de blogs de paella, y que los valencianos se ponían como muy exquisitos de cosas que no debes echarle a una paella. Y, por ejemplo, en el ceviche hay también mala praxis de echarle cosas que no son o preparar ceviches, bueno, que no es ceviche lo que te están vendiendo.
No, como dije hace un momento, el ceviche parte de 4 ingredientes y a partir de ahí puedes echarle lo que tú quieras, siempre y cuando sea pescados y mariscos. No le vas a poner chistorra, ¿no?
Bueno, habrá gente que sí.
¿Aguacate, por ejemplo?
En Perú no. Si te vas más a la parte del norte, lo que es México, Panamá, todos esos sitios, ya el ceviche no es como un plato, es más como una ensalada, ¿no? y ahí sí le añaden aguacate, incluso mango.
Y en Hawái también, ¿no? O sea, bueno, ya no estamos en Sudamérica, pero que en las Islas Hawái hay un plato que es como una especie de adaptación de ceviche, ¿no? Que se llama el poke o algo así, creo que se llama. Es como así, una ensalada de pescado crudo, también macerada, y se está poniendo muy de moda en Europa también, porque claro, hay locales, digamos, de estos de que te llevan takeaways, ¿no? Que se llaman ahora, que te llevas la comida a casa, que tienen en las vitrinas diferentes ingredientes y tú eliges tu pescado y eliges con qué lo quieres mezclar. Un poco como, bueno, como las bocaterías, ¿no? En plan, quiero un boquete de esto. Pues pero con una ensalada de pescado, ¿no?
Eso tiene mucho peligro, ¿eh? Sí, para gente como yo.
Poco hawaiano, ¿no? ¿No lo habéis escuchado?
No.
Sí, yo lo leí hace poco y yo, hostia, mira, esto es como un ceviche, bueno, una reinvención del ceviche, ¿no? O sea, una ensalada de pescado, pero bueno, en este caso, de Hawái.
Y siguiendo por el ceviche y tomando el producto central, que es el pescado, antes hablábamos de, bueno, cómo prepararlo, que se le admite de todo, que si los pescados blancos respecto a los azules, que si con poca grasa, el salmón no. ¿Y qué especies son más habituales en Perú y que, por tanto, se usan más en el ceviche de pescado?
Yo aquí tengo una duda, Marina, igual me va a crujir. ¿Se dice especies o especias?
Especies.
Especies, ¿cómo?
Depende de qué te...
Yo siempre digo especias.
Pues aciertas el 50% de las veces.
Adri, tú yo creo que estás hablando de lo mismo que Jorge.
Yo digo especies animales.
Ah, vale, yo estaba pensando en...
Pero
vale.
Aquí si el ambientólogo me está preguntando a mí si se dice especie o especia.
Vale, yo pensaba que estabas hablando de especias, de hierbas aromáticas.
Ah, no.
Vale. Ahí es especia, ¿no? Vale, porque es que hay gente que a las especias les llama especies. Entonces digo yo, ostras, a ver si soy yo
pero
el que
sí
lo digo
también,
mal.
Que no sé.
Vale, bueno.
No, te diré que pasando el charco sí le decimos especies.
Ah, vale.
Sí.
No vale. Iba tan mal tirado, Adri, no iba tan mal tirado,
vale. Sí.
Bueno, entonces vuelvo a la pregunta esa de ¿qué pescados son más habituales allí o más...?
En Perú lo que más utilizamos, por ejemplo, hay los rodaballos, también tenemos lubina, la dorada... hay lenguados, pero los lenguados de allí son enormes, ¿no? No son como los del Atlántico, los del Pacífico son muchísimo más grandes.
Uh-huh.
Son los pescados que más se utilizan por allá.
No, o sea que vamos, los podemos encontrar por aquí.
Sí, exactamente.
Es decir, que podemos hacer una adaptación en gallega con producto gallego de ceviche.
Sí.
¿Y el precio del pescado allí es razonable o
sí.
Se va por las nubes?
No, hay de todo tipo, de todo precio. El pescado no es lo más caro que vas a encontrar. A lo mejor lo más caro en un ceviche en Perú es la lima.
¿Es autóctona del propio Perú la lima?
Sí.
Aquí la lima suele estar a 3 y pico el kilo. A 3 euros, o sea, euros. No sé allí, pero aquí es una... O sea,
no, allí incluso más, ¿eh?
¿Incluso más?
Sí.
Porque, se cotiza, ¿no? La
sí,
lima.
Sí.
Bien, ¿por qué este problema? O sea, ¿hay escasez?
Nosotros le llamamos limón. Ese limón, el pequeño, el verde,
uh-huh.
Es de un poblado muy que no es más grande que Carballo. Entonces, imagínate, cuando ese poblado pues no tiene más producción,
uh-huh. Tiene que subir el precio.
Claro.
O sea, ¿y por qué no se planta en otro lado? ¿No se puede?
No. Uno de los microclimas que tiene Perú es que es el propicio para este tipo de limas. Se probó, incluso se hace en otras, se cultiva en otras partes del Perú y no, el sabor no es igual.
El sabor no es el mismo. Qué curioso, o sea, incluso intentando emular esas variables ambientales a través de invernaderos, pues esa humedad, pues a través de riego,
claro,
no se consigue. No
altura,
se consigue,
¿eh? El problema es la altura.
La altitud.
Claro.
Claro.
Y con esas...
Pues haces una torre.
para plantar limas. Y claro, tenéis esas variedades climáticas, tenéis variedad entonces de productos en unas zonas, en otras.
Sí.
Entonces también habrá variedades gastronómicas, ¿no? Unas zonas tendrán sus platos, otras otros, no sé.
Claro, se nota por eso es la diversidad de platos típicos que hay.
De ahí 491.
Exacto. Por ejemplo, tú vas a Perú... y en la parte del sur, frontera con Chile, hacen un ceviche de una manera. En mi ciudad lo hacen con otro ingrediente, que no utilizan el ají limo, ¿no? Utilizan un rocoto, que es más picante.
Ají rocoto.
Entonces cada ciudad, cada pueblo, por así decirlo, se va adaptando a los ingredientes que tiene. Los sabores van cambiando. En la parte del norte, cerca de la frontera con Ecuador, ya no le ponen el maíz, sino le ponen unos plátanos fritos.
¿Plátanos fritos?
Claro.
¿De eso ya influencia de qué país?
Yo creo que es ecuatoriana, debe ser.
Ecuatoriana.
¿No? Claro, sí.
Claro.
Mientras más cerca al trópico estás, también tienes que adaptarte a los ingredientes que tienes.
Pero luego, claro, toda la cocina sudamericana como que se contagia, ¿no? Porque al final se parece mucho entre ella, ¿no? Teniendo diferentes puntos, diferencias, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Perú también hacéis arepas, ¿no?
Ahora sí, porque está habiendo bastante influencia venezolana en Perú. Mm. Sí, sí.
O sea, es que es como que al final, bueno, es lógico, ¿no?
Hay una interconexión. Lógico, claro,
o sea, no es un plato típico, pero seguro de aquí a unos 10 años, con toda la influencia que está habiendo, ¿no? De venezolanos que están emigrando a Perú, va a ser un plato más.
Pero también aquí hacemos pues pizza y macarrones. Que no había aquí hace 600 años. Pues eso me imagino que pasará en todo el mundo y cada vez más lejos. O sea, cada vez la globalización, pues aquí habrá platos, pues eso, peruanos, claro, japoneses, ingredientes que no usábamos, ingredientes que ahora llegan hasta aquí. O sea, todo esto es muy global.
Pues vamos a hacer otro pequeñito alto en el camino. Y frontera sur, como hablábamos antes, es Chile. Y nos vamos a Chile con Ana Tijoux. Aunque es francesa, pero es una rapera chilena.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Thank you.
Y seguimos aquí en Sin Etiquetas hablando de cocina peruana con Kenny. Claro, antes, según, antes de cerrar, de empezar con el tema musical, estábamos comentando de que al final todas las gastronomías se mezclan, ¿no? Y yo qué sé, pues eso, tal y como en España hacemos pues comida italiana, pues claro, allí también se producen entremezclas entre los diferentes países sudamericanos. Pero nos vamos más al origen, ¿no? Al origen de la cocina peruana. ¿Qué países nos salen? O sea, ¿de dónde vino esa? Porque claro, es una mezcla muy, muy interesante, ¿no? Pero ¿tiene algún origen?
Claro, en Perú, por ejemplo, aparte de los ingredientes que ya existían en ese tiempo, todo empezó, creo yo, con la colonización. Porque cuando llegaron los españoles, también llegaron los africanos. Cada uno llevaba sus productos, sus culturas, sus insumos. Entonces todo eso fue sumando, ¿no?, a la comida que ya existía en Perú. Entonces, de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, pues ya tenemos tres culturas, ¿no? La peruana, la española y la africana.
La africana.
Que se juntan en una. Luego, con el paso del tiempo, también empiezan a llegar japoneses a Perú.
Y ahí es cuando se empezó a comer pescado.
Claro, o sea, las técnicas del pescado, cómo manipular los pescados, ¿no? Es lo que decíamos, el ceviche, por ejemplo, nace de esa fusión de cocinas, ¿no? Es conocida como la cocina Nikkei.
Nikkei.
Sí. Los chinos también llegaron a Perú. Ellos llegaron a trabajar el campo. Pero también entre ellos, pues, tenían lo mismo, ¿no? Sus costumbres, sus insumos, sus productos. Y como cocinaban para ellos y cocinaban para los jefes, ¿no?, a los que trabajaban en el campo, también agregaron sus sabores. Y esa cocina, por ejemplo, es la cocina chifa, la china con la peruana. Y por último también llegaron los italianos y llevaron nos centraron, por así decirlo, ¿no?, en lo que es el tema de los vinos, las pastas, las masas. La causa que hablábamos hace un momento es parte de esa fusión de la ítalo-peruana.
Interesante, ¿no?
Y mencionaste, por ejemplo, ahora los vinos. ¿Es un país con una gran tradición de consumo de vino, no?
No mucho, la verdad, pero con esta globalización, internacionalización de la comida peruana, sí, la gente está empezando a consumir vino y cada vez hay zonas más vitícolas.
Claro, como hablábamos así de montaña y tal, bueno, pues igual sí que. Y como tiene una gran variedad de tipos de terreno,
sí.
Pues esto es para vino maravilloso, malo será que no se dé.
Sí, sí. Comparten el mismo clima con Chile, y Chile también tiene buenas referencias en lo que son vinos.
Y bueno, cada uno tira por donde le gusta, ¿no? Y en cerveza, por ejemplo.
No, pero es un país bastante, bastante cervecero. Muchas de las comidas que se hacen llevan cerveza. Sí, sí.
Bueno, yo no sé si sabéis este dato, que bueno, Marina es la chica de los datos. Aquí tenéis este párrafo.
Sí, que nos comenté Kenny aquí, que es esto de que hayan premiado Perú como el mejor destino culinario del mundo. ¿De dónde? ¿Esto por qué? ¿Quién?
¿Quién da estos awards? Estos awards.
Leemos por aquí.
Bueno, es a nivel de los países. Bueno, no sé cómo explicarlo, turísticamente, por así decirlo, ¿no? Hacen unos premios. El mejor país que tiene la mejor playa, la mejor aerolínea. Y en este caso, bueno, la gastronomía. Lleva 6 años la gastronomía peruana ganando este premio como mejor destino culinario del mundo. Desde 2012 hasta 2017.
O sea, se tiene que estar notando esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el turismo. Claro. Pues es algo bueno para el país, claro.
La gente va a Perú, va a Machu Picchu y a comer. Sí,
sí. Y bueno, pues esta fama espero que se traslade a otra de estas cosas que se está poniendo de moda ahora, que son los food trucks. Bueno, por lo menos aquí se está poniendo de moda. Y
esto todo empezó con la peli de Chef, que todo el mundo la vio y dijo, ostras, qué guay esto del food truck. Y empezó ahí a contagiarse la cosa, ¿no?
Pues a ver, nos tarda ya ver un food truck pintado con rojo y blanco y con comida peruana. A ver si Kenny nos puede anticipar algo que haya por ahí.
No, de comida callejera, de lo que es street food, por aquí aún nada.
Aún nada. Aún porque no. También es que el tema legislativo aquí está un poco más complicado de momento, ¿no? No sé. No sé cómo. ¿Y por allí se lleva mucho eso de comida?
El street food, sí.
El street food,
sí. Sí, sí. Por ejemplo, lo que hablábamos de ese momento, los anticuchos, es street food puro y duro. Ahí no encuentras hamburguesas, ahí encuentras anticuchos. O encuentras caparinas, chunchulis, cosas así.
¿Chunchulis? ¿Qué es eso?
Interiores. Son intestinos, por ejemplo.
Intestinos.
Sí, sí. Partes del estómago, mollejas, corazón, todo eso lo encuentras ahí en Perú.
Y allí, por ejemplo, ese tipo de comida callejera es más habitual porque la gente, a lo mejor, por el tipo de vida que lleva, pienso en Lima, a lo mejor, de no ir a comer a casa, comer en poco tiempo, en tu puesto.
Claro, sobre todo por el tiempo, ¿no? La gente sale del trabajo y encuentra un puesto en la esquina, un kiosco en la esquina, y consume lo que hay. Y no tiene reparo, o sea, sabe lo que es un anticucho, sabe que está hecho del corazón y le da igual, ¿no? Mm. No tiene ese prejuicio ante la casquería y todo eso.
Y otra curiosidad es que me quedó a mí grabado cuando un profesor me comentaba, cuando vosotros viajáis a países por ahí a veces os sorprende que muchos mercados y tal no tienen hielo, no tienen frío, no refrigeran. ¿Los mercados en Perú sí que el uso del frío para la conservación es habitual o no? No, joder, existen países como en Bolivia.
Sí, hombre, sí, pero me está flipando que esto haya ocurrido esa pregunta.
Joder.
Bueno, la verdad es que en Perú no. Lo que decías tú, en Bolivia no hay esa regulación, ¿no? En Perú tampoco. En Perú tampoco. Vas a los mercados y encuentras los pescados. Si bien es cierto que están frescos, pero no están conservados en hielo. Los supermercados sí, pero mercados, no.
Bueno, pues yo creo que a mí se me está poniendo ya hambre en el cuerpo.
Se está poniendo...
Y yo no creo que esta semana pase sin que vaya un peruano. Ahí lo dejo.
Yo quería preguntar por los postres. Postres típicos. Es que antes buscando por ahí, leyendo por Wikipedia, había nombres muy curiosos de postres tipo... Picarones, ponderaciones,
ponderación. King Kong.
¿En qué consisten, pues, no sé, la mayoría de los postres? O sea, ¿qué usáis? ¿Qué... Picante no, ¿no?
No. por ejemplo, los picarones o buñuelos son masas de verduras. Generalmente utilizamos zapallo, que es un tipo de calabacín, o la batata, ¿no? El boniato.
El boniato.
Soy muy fan del boniato.
Sí, a
ver. Haces como una masa con eso y luego lo fríes y te quedan como unos aros. ¿Ah? Y a esos aros les pones miel por encima y están buenísimos. King Kong también viene a ser como un alfajores, ¿no? Que les ponemos dulce de leche o cabello de ángel, por ejemplo. Están muy ricos. Pero yo creo que el postre típico es el dulce de leche. El suspiro a la limeña, que lleva dulce de leche también y clara de huevo. Un merengue, está increíble.
Muy dulzones, ¿no?
Sí.
Muy dulzones los...
Sí. Para bajar el picante.
Para bajar el picante.
Sí, claro.
Como cada uno tira por donde le va tal, Gelo, que antes se le olvidó hacer esta apreciación, nos comenta que si a Kenny le gusta el fútbol, que deberíamos felicitarlo por la clasificación peruana para el Mundial. Y otro detalle, por ejemplo... Nuestro influencer ahora mismo es Kenny, que nos va a llevar por el mundo de la cocina peruana. Y para alguien que quiera, por ejemplo, seguir a alguien por internet, por YouTube o para conseguir recetas, para poder saber, ¿podría recomendar a alguien?
El cocinero referencia a nivel mundial peruano es Gastón Acurio, bastante conocido. Él internacionalizó la comida peruana. A él se le debe lo bueno y lo malo. Lo bueno, que seamos conocidos, y lo malo, por ejemplo, es lo que les comentaba del tema de los precios.
¿No?
Claro, el tema de los precios.
Claro.
Luego también hay un joven cocinero que es discípulo también de Gastón Acurio, que es Virgilio Martínez.
De ese tengo yo un libro.
Sí. Él trabajó para Gastón Acurio y luego decidió abrir su propio restaurante. Y ahora es el número 5, creo, a nivel mundial. El número 2 en Latinoamérica. Y el número 1, que también está en Perú, es Maido. Es un chef Nikkei, hace comida Nikkei. Ajá. Y se llama Mitsuharu Sumura. Él es peruano,
sí.
Solo que sus padres son japoneses.
Sus padres son japoneses.
Sí.
Y tan japoneses.
y tan japoneses, sí. Pues bueno, muy interesante todo esto de la comida peruana. O sea, solo queda quedar un día y ir a comer.
Yo creo que esta semana no pasa, ¿eh? Ya tengo el ceviche, ya tenía el ceviche aquí entre ceja y ceja y ahora mismo creo que, vamos, que esta semana no pasa.
Y bueno, ya por una simple curiosidad, claro, tú cuando has venido aquí a Europa, bueno, a España, ¿no? claro, te has encontrado un contraste bastante fuerte, ¿no? Con la gastronomía, ¿no? Y justo llegas y no, y parece como que se empieza a poner... O sea, has traído suerte, ¿no? Te has traído tú también la cocina peruana a La Coruña, en cierta manera, ¿no? O sea, aunque sea simplemente por influencia de, oye, tienes que probar la comida peruana y de repente empezaron a abrir restaurantes, ¿no? ¿Cómo te sientes que la comida de tu país sea ahora ya tan conocida en una ciudad de una esquina de España como es Coruña?
La verdad que alegría, porque no, los cocineros no nos imaginamos la influencia que va a tener nuestros platos, ¿no? Nuestra comida, y más con la distancia que tenemos, ¿no? Si fuera Brasil, si fuera Chile, vale, pero hasta España y hasta España, Coruña, como dices
tú.
Coruña,
que efectivamente. Bueno, pues somos muy comedoriños.
Joder, ¿verdad? Le damos al diente que da gusto. Okay.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Kenny.
Muchas gracias, Kenny, por estar con nosotros. Y bueno, a los que oyentes que aún no cenasteis, pues que aproveche. Y si tenéis un pescadito así, aunque no les dais salida, pues ya sabéis, un poco de limón, porque no tenéis lima, y a comer.